Los tiempos modernos se encienden hoy al ritmo del nuevo trabajo de Agorafobia, Ana Lain. No sé si lo he dicho bien, ahora se lo preguntamos a ellas. Las gallegas pisan fuerte con su nuevo álbum, con el que nos trasladan a los sonidos más garajeros de los 90. Y lo hacen en un momento donde quien rompa con todo lo trillado que más suena es un acierto. Pablo y Lucía son dos de las cuatro componentes de Agorafobia. Muy buenas tardes y bienvenidas a los tiempos modernos de aquí de la cadena COPE.
Hola, hola, buenas tardes.
Gracias por invitarnos.
Menuda bomba de disco tenéis entre manos, ¿eh? Sí. Hay que decirlo, que ya se ve aquí la lava en la portada del disco y desde luego es que es un volcán en erupción.
Lo es.
Es vuestro segundo trabajo, Ana Lain, sí, que creo que lo he dicho bien, con un total de 10 canciones. ¿De qué habláis en este nuevo disco?
Hablamos de un montón de cosas, todas desde una perspectiva súper personal. Nos gusta escribir sobre cosas que hemos vivido, cosas que hemos sentido, que queremos expresar a través de nuestra música. Entonces, aunque hablamos de experiencias personales, sí que es cierto que al final hablan de un sentimiento que puede sentir cualquier persona. Entonces, bueno, yo creo que cualquiera se puede sentir identificado con ciertos aspectos de los temas que tocamos. Y no sé.
Son cosas, creo que en el fondo son básicas, ¿no? Que en momentos de tu vida te sientes perdido, no sabes muy bien a qué atenerte, ¿no? Y bueno, hablamos también de los límites que nos ponemos, ¿no? Esa lucha constante que, bueno, que siempre nos estamos obstruyendo, ¿no? Uh-huh. Para llevar un camino o elegirlo, incluso. O sea, realmente son esos temas que estamos...
O sea, a veces es crítica social, a veces es autocrítica.
Sí.
De decir que muchas veces no hacemos cierto tipo de cosas porque pensamos que no podemos. Pues como nosotros, tocar o mejorar musicalmente. A veces es como, wow, yo no puedo llegar a... Pero si cortas esos límites, claro que puedes hacerlo.
Uh-huh.
Con trabajo,
son cosas,
esfuerzo,
claro.
¿Y estas letras hablan de vuestra propia experiencia o una experiencia general?
No, hablan de nuestra experiencia, que al fin y al cabo muchas de las cosas que vivimos son compartidas con muchísima gente. Entonces acaban siendo una experiencia general. Pero para nosotras es importante haber vivido lo que contamos, porque de cara a defenderlo e intentar interpretarlo, expresarlo en música, jolín, es mucho más efectivo si lo has vivido y lo puedes, traspasar de esa forma a la gente.
¿Y las composiciones son de una sola persona del grupo o todas metéis mano?
Todas metemos mano.
Todas metéis mano, sí, tanto en la composición de la letra como en la melodía.
Sí.
¿Y qué inspira a Agorafobia para sacar esas melodías tan potentes?
Muchísimas cosas, sobre todo nuestro día a día. O sea, porque muchas veces nos preguntan, ¿pero os inspiráis en el cine o en un libro o en otra música? Yo creo que todo te nutre, pero sobre todo cosas cotidianas, que muchas veces es más un sentimiento de... no es algo tan... No, el arte no viene solo del arte, no viene de... Yo creo que arte es todo. Nos gusta mucho eso de... Claro, nosotros venimos de un contexto, que es el contexto gallego. Un sitio frío, un sitio húmedo, bastante tristón, es muy gris, que nos encanta. Y eso es lo que nos inspira, sobre todo. Yo creo que por eso la música es tan cruda y tan directa y a la vez tan triste y nostálgica. Porque es como somos nosotras, al fin y al cabo.
¿Pero estáis enfadadas alguna vez cuando actuáis? Porque es que hay canciones en las que dicen, ostras, aquí tiene un cabreo de la leche. O sea, estáis ahí tocando y tiene tanta fuerza y tanta potencia que dices, aquí no puedes estar extremadamente feliz y alegre. Que tienes que estar enfadada para sacar esa rabia y esa fuerza sobre el escenario, imagino.
Sí, sí. Y sobre todo concentradas.
También, ¿no?
Entonces a lo mejor te sale la cara de mala leche porque estás ahí diciendo, concéntrate.
Esas fotos, ¿no? En conciertos y el ceño fruncido, en plan, estoy disfrutando, pero en el fondo estoy muy enfadada.
Sí, mira, la verdad es que tenemos una especie de truco, que es cuando hacemos una canción, nos hacemos una imagen mental de qué significa para cada una de nosotras, porque la letra puede ir por un lado, pero lo que significa para ti individualmente, pues es tu percepción y... Jolín, al final es lo que importa. Entonces cada uno se forma su imagen y es lo que estamos pensando cuando lo tocamos, porque esa es la forma de transmitir al final. Tienes que partir de un sentimiento para que llegue a la gente. Si no, tampoco tendría sentido la música.
Oye, sí. ¿Y qué evolución habéis apreciado entre este primer Larga Duración, Incoming Noise y este Ana Lain?
Pues un poco en todos los sentidos. Hemos crecido personalmente porque también... exige un conocimiento personal. Bueno, en cualquier trabajo yo creo que personalmente te ayuda a conocerte a ti mismo y a la gente con la que trabajas, ¿no? Uh-huh. Y todo eso, más el habernos involucrado más en nuestro propio instrumento, ¿no? Estamos a saco. Queremos evolucionar con el instrumento. Entonces, es claro, creces por una parte, pero creces por la otra. Y todo es una bola. Y una bola que empieza a rodar. Y bueno, entonces
claro,
se va haciendo grande.
O sea, pero madurez, sí, sí, musical y personal, que se nutren la una a la otra. Porque es que al final, para madurar musicalmente, el nivel de madurez mental y personal tiene que ser muy grande. O sea, tienes que aprender a escuchar a los que te dicen las cosas y las críticas, las buenas y las malas. Tienes que ser autocrítico también contigo mismo para poder mejorar técnicamente en tu instrumento y para poder pues seguir aprendiendo y seguir, sobre todo eso, escuchar a los grandes, que es los que tienen la razón.
Y esa bola de sonido donde habéis llegado, esa madurez, ¿es donde queréis llegar? ¿Estáis ahora en el sonido que queréis desarrollar con Agorafobia?
Sí.
¿Cuando más a gusto estáis?
Sí. Estamos muy contentos.
Yo creo que sí, en este momento, no es como que este es el sonido que siempre hemos querido. Sí. Yo creo que en cada etapa de tu vida quieres un sonido y esto es lo que nos apetecía hacer ahora mismo y quién sabe lo que deparará el siguiente disco, lo que nos apetezca en esa etapa de nuestra vida. Tampoco sabría decir exactamente cuál es nuestro estilo. Siempre decimos rock alternativo porque eso te da cancha. Sí, claro, a marcar lo que te dé la gana.
Como el indie.
Claro, tú, claro, eso también. Claro.
Soy indie. Claro. Sí, sí. Tienes ahí a Don Patricio que si quieres que te puedes meter en indie. Suerte, ¿sabes? Pero
sí, claro, no tiene
sí,
nada que ver.
Sí, sí, totalmente. No es una meta consciente. Uh-huh. O sea, no sabemos lo que va a pasar después. Nos gusta este sonido y en principio queremos seguir con esto, pero claro, ¿quién sabe?
Claro.
Es que lo interesante es encontrarte a cada momento. Por lo menos tú estar contento y orgulloso de lo que has hecho, que lo estamos, pero no puedes encasillarte en esto es lo que me gusta, esto es lo que hago. Porque entonces tampoco verías. O sea, lo que queremos ver es una evolución constante. En el siguiente disco queremos decir, guau, pues menudo bodrio en la Nine.
No. O se nos ha ido la olla y ahora es cuando hemos roto, ¿no? De verdad.
Claro.
Puncha, oye, puncha.
Ahora si metes ahí el vocoder y la electrónica, flipáis también, ¿eh? Habéis llegado a afirmar que en este disco os habéis puesto al límite en todos los sentidos. ¿Por qué decís esto? ¿Cómo es ponerse al límite en todos los sentidos a la hora de grabar un disco?
Porque, mira, sí, di.
No. Mira, a nivel personal es muy, o sea, es muy fuerte. O sea, para nosotras contar estas cosas que contamos en nuestras canciones, aunque para una persona, un oyente habitual de música, es lo normal, para un artista yo creo que a todos nos pasa que al final estás contando cosas muy personales que al principio te da vergüenza, ya no solo compartirlas en tus canciones, sino que aunque nosotros somos como una familia, es que al final es necesario compartir lo que tú quieres contar con tus compañeras de banda y hacer que ellas te entiendan. Eso es complicado ya para empezar. Y además nos hemos puesto al límite de que musicalmente para nosotras esto era un reto y nosotras lo que nos interesa de todo esto es seguir aprendiendo, mejorar técnicamente, mejorar en nuestra forma de interpretar, de que la gente conecte con esto. Entonces, sí, fue un reto y le hemos dedicado muchísimas horas, le seguimos dedicando muchísimas horas y en ese sentido estamos a tope. Eso es como nuestra percepción de nos hemos puesto al límite en esto. Es que para nosotros no hay descanso. O sea, estamos siempre pensando, ¿cómo puede sonar esto mejor? Llamo a Lucía, mira, ¿qué te parece si tal? Quedamos el lunes y miramos esto. Uh-huh. O sea, sí.
Bueno, es música 24/7 con historias propias en plasmadas en canciones. Ya, imagino que, no sé si da vértigo o miedo, ¿no? Que conozcan tanto de vosotras a través de una canción. Que voy a decir una cosa, son en inglés. Entonces tampoco es tan fácil, ¿no? Que la gente lo entienda de buenas a primeras. Pero al final ponéis vuestros sentimientos en una canción y la gente os conoce un poco más de lo que vosotras igual querríais transmitir o no.
Quizás como a la hora de plasmarlo y luego, bueno, pues todo el proceso, o sea, cuando sale el disco, ¿no? Es como, ya deja de ser tuyo, ¿sabes? Entonces ya forma parte un poco de la interpretación de la gente, que también se trata de eso. O sea, tú escuchas esto, quizás no hace falta escuchar la letra para saber de qué va. O sí, bueno, no sé, hay muchas veces que las cosas nos engañan, ¿no? Si entiendes la letra, siempre la vas a hacer tuya. ¿sabes? Porque tú la vas a percibir como desde tu perspectiva, desde tus vivencias. No van a ser igual que las mías, uh-huh. ni las de nadie. Eso, de eso se trata también, ¿no? Un poco lo que es el arte en general, de la interpretación de cada uno.
Sí.
Si fuese todo tan marcado, ya estaríamos poniendo unos límites que sería encasillarnos uh-huh. en ciertos aspectos, ¿no? En temáticas o en tal. No hace falta. Es música, ¿sabes? No sé, es... cógelo como quieras, ¿no? O sea, interprétalo y haz lo tuyo, que para eso está. Para eso está disponible.
Para... Es la música de Agorafobia, es vuestra música, pero al final las comparaciones son inevitables. Y os comparan con grupos como Falls, como Queens of the Stone Age. ¿Estáis de acuerdo con las comparaciones? Y que os comparen...
hombre, con eso...
Ojalá. Si nos comparan con eso, sí. No, o sea, nos parece una exageración, porque esas son bandazas, o sea, son bandas que admiramos y que escuchamos. O sea, gracias.
Sí, igual.
No sé, nosotros no nos comparamos con nadie porque escuchamos música muy distinta, tenemos muchas influencias distintas. Falls y Queens son pues dos de los grandes que escuchamos. Escuchamos música nacional, escuchamos Barry Charrac, escuchamos música, no sé, Deftones, no sé, mucha también es música más ochentera.
Uh-huh. Es inevitable comparar, porque, a ver, al final todo te suena a todo. O sea, no, ni somos originales, ni, o sea, hay las cosas están hechas, hay las melodías, o sea, no se puede inventar de nuevo todo, ¿no? O sea, y es inevitable hacer las comparaciones. Lo que pasa es que, bueno, quizás recurrir a eso... Te limita al final, ¿sabes? Déjate llevar, o sea, pues sí, a lo mejor te suena, yo que sé, a esto o al otro, no sé.
A lo mejor el próximo disco suena a Don Patricio. Imagínate.
Voy a tener que invitarle al final, ¿eh? No, me niego. Que al final los comparan, pero lo que me llama la atención es que las comparaciones que he visto incluso en Spotify, tú pones Agorafobia y luego te ponen en el lateral las influencias, lo que podéis tener. Y todos son chicos. ¿Qué pasa con vuestro estilo de música y con las mujeres? ¿Sois las únicas que estáis en este terreno y que no os comparan con ninguna otra mujer?
Bueno, la verdad es que sale, sí, el beat cuadrado de Spotify. Tus oyentes también escuchan... Bueno, ahí están también nuestras compañeras Bala, que son gallegas y son dos chicas que hacen hardcore y que también está genial. Y ahí está Niña Coyote, Tachi Cotornado...
De Pamplona, sí.
Anda, mira.
Sí, paisanos.
Y, hombre, sí es cierto que el mercado en esta música está más copado por hombres, pues como creo que todos los mercados laborales del universo. Y, no sé, yo creo que a nivel profesional eso pasa. Y a nivel underground no tanto, porque sí que es cierto que nos movemos en un ámbito más underground y nuestra realidad es que nos encontramos constantemente con grupos formados por chicas, grupos con chicas instrumentistas, chicas cantantes, chicas técnicos de sonido, chicas manager, etcétera. O sea, no...
Ahí están nuestras técnicas de sonido.
Claro,
haciendo la
una. Bueno, esa es nuestra realidad. Entonces, cuando nos dicen, es que no hay chicas, bueno, a lo mejor es que estás mirando en sitios donde aún no hay un... No sé, no llegaron al mainstream, digamos, pero en bandas cabezas de cartel es cierto. Sí.
Se hizo mucho hincapié en Julia de Rufus T. Firefly que toca la batería y era como ojo, por fin se ve una chica y dices, pues es que habrá miles.
Ya.
Lo que pasa es que no se les da la voz o la oportunidad de estar en esas cabezas de carteles, bueno, en la parte de arriba de los carteles, como mucho igual está abajo. ¿Os está costando mucho llegar o haceros un hueco en el mundo de la música?
Es complicado. Pero el mundo de la música en sí es complicado. O sea, hay muchísima oferta y la demanda, hay mucha demanda, pero es como fast food, ¿no? En plan, vale, ahora escucho esta canción que me puede molar o no y luego escucho otra y ya me olvidé de la anterior. Eso pasa. Y como salen tantas bandas, tantos discos nuevos, cuando salió nuestro disco, pues a lo mejor se publicaron 15 discos más, 20. Entonces es complicado hacerte un hueco, pero bueno... Nosotros confiamos. Esta es una carrera de fondo y nosotros estamos ahí a topísimo y trabajando duro.
La cosa es ser constante.
Sí.
Y aguantar el tipo.
Y lo aguantáis bastante bien, por cierto. La curiosidad, porque tres gallegas, una palentina que ya tiene casi más acento que la gallega.
Ya te digo.
Hay que decirlo, porque madre mía.
Llevo 8 años ahí.
Sí, ¿ves? Vale, yo llevo aquí 10 en Madrid y todavía no me vas a oír jamás un laísmo de los que tienen aquí.
Madre. ¿El es que?
No. Eso déjaselo a Manolo Lama, que a veces no sabe ni hablar. Que cantáis en inglés.
Sí.
La inspiración llega en inglés, componéis en inglés o luego lo traducís todo. ¿Cuál es ese proceso creativo para que sea todo en inglés?
No, parte directamente de inglés. Uh-huh. Mucha gente pues hace la letra en castellano y luego la traduce. No, nosotros empezamos ya a hacerlo en inglés por eso mismo, porque nuestras influencias son de grupos que cantan en inglés. Pero es que lo cierto es que los grupos, o sea, el estilo que nosotras escuchamos mayoritariamente es extranjero, uh-huh. porque grupos tipo Nine Inch Nails o Queens of the Stone Age no tienen su, digamos, homónimo en español. Entonces, pues como son nuestras referencias más directas, yo creo que es lo que nos inspira y nos gusta fonéticamente, nos parece que lo que...
Que fluye más.
Sí, fluye más.
No sé.
Es más sencillo. O si es más sencillo escribir y cantar en inglés que en castellano o incluso en gallego. Qué pena, ¿no? No tenéis ninguna canción en gallego, con lo
sí,
maravilloso
es una pena.
Que es.
Siempre decimos que nos encantaría.
Claro.
Y mira que lo intentamos, ¿eh? Sí. Pero es que cuando las cosas no fluyen, no fluyen. Entonces no vale de nada forzar. Si luego no estás tan contenta, es como, mira, no vale la pena.
Quedaría raro, ¿no?
Algún día... Si Dios quiere, en Galicia, algún día nos encantaría si surge y si fluye, pero la verdad es que estamos muy cómodos con el inglés.
Pues mira, en el siguiente disco metes vocoder, electrónica, Don Patricio y gallego.
Y ya nos reinventamos ahí a tope y triunfamos.
Y ahí lo petáis. Lo petáis como lo hicisteis en 2013, que ganáis el Festival Vodafone You, el Music Talent. Gracias a ese premio grabáis Dirty Little Things y lo que os lleva al South by Southwest de Texas, en el que habéis estado ya 2 veces. De Galicia a Texas. ¿Cómo fue esa experiencia? Ya 2 veces, ¿cómo ha sido esa experiencia de tocar en un festival tan internacional, mundial, como el South by Southwest?
Pues hombre, te sientes ahí una mota de polvo, o incluso más pequeño, algo inexistente.
Hombre, es un festival, yo creo que al día, ¿cuántas bandas pueden tocar? Cientos de bandas.
¿Al día?
Al día, claro, dura una semana... Es un chute de música bestial, es una sobredosis musical.
y cada
nos encantó
mejor.
Y tocar para, claro, nuestra primera vez en América y la diferencia cultural se nota. Y esto fue en 2015 y ya de aquella notamos que el público de allí no hacía tantas distinciones entre grupo de chicas, grupo de chicos. No era como que bien tocas para ser la mítica, ¿no?
Ya ves.
Era más como te preguntaban por la música, por, no sé, un público más. De hecho, lo que más nos llamó la atención es que la gente te venía y le decía gracias por venir a mi concierto. Y te decían, ¿cómo que? Gracias a ti por tocar, gracias por tocar. Que nosotros sí. Como, pero... era el bucle de las gracias. No, gracias a ti, no, gracias a ti.
Ya, amigos para siempre, ya. Ya
sí. Todo. Sí, sí.
Nada, muy guay.
Una experiencia única, muy que bien, luego... Sí. No habéis ido tan lejos, pero he repetido recientemente, habéis estado de gira en Reino Unido.
Hemos ido a Filipinas a tocar, ¿eh?
Ah, ¿no? Ah, pues no me digas.
Eso creo que es más lejos.
Sí.
A Manila, sí, sí.
A Manila.
¿Y qué hicisteis allí, en Filipinas?
Pues ya te digo, no sé, tocar.
¿Pero cómo contacta desde Filipinas con Agorafobia? ¿Cómo fue eso?
Esto fue a través del Instituto Cervantes. Bueno, pues nos llamaron para tocar allí. Y tocamos con una banda filipina, también de chicas, que se llamaban Flying Hippies. Uh-huh. Y aprovechamos para visitar a tope el país, la cultura también. También nos llamó la atención la cultura de allí, claro.
Curioso. Mm.
Pero, ¿los conciertos cómo son? ¿Cuál es el mejor?
Son raros. Son muy raros.
La gente es muy callada. No consigo recordar la banda que pasó por aquí, que dijo que había estado tocando hace poco en Japón, y dice pues que eran muy educados. Que eran muy educados, que no es que contaran mucho y tal, pero que eran muy era un rollo distinto.
Sí, muy distinto. Lo que más nos llamó la atención es que una vez que te subías al escenario...
La técnico Patricia me dice que eran los valencianos que estuvieron, que estuvieron en Japón. Y dices, ¿pero qué haces ahí? Pues eran muy respetuosos.
Pues sí, lo que más me llamó la atención es que te subías al escenario y de repente aparecían 11 técnicos, 12 técnicos, cada uno con un hierro de la batería, poniéndolos, con los cables, con no sé qué... Pero luego cuando te hacía falta algo, porque a lo mejor tenías un problema gordo, no había respuesta. No. Era como, bueno.
Para básico la, bien, ¿no?
El público, sí, súper súper callado. Tenían su momento de aplaudir y ya. O sea, no es como a lo mejor en España, no había gritos, ¿no? Hay como, Es más tranquilo,
también
sí.
También les pregunté a los de Zor si había pogos y no.
Aquí no, por lo menos.
En Tailandia no. ¿Y en Reino Unido qué tal?
Buah, sí que era una pasada.
¿Por qué ciudades estuvisteis? ¿O por dónde, cuántos conciertos ofrecisteis por allí?
4 o 5.
Estuvimos en Birmingham, en Coventry, que al cual le tenemos especial cariño.
Middlesbrough.
Nottingham.
Y alguna más.
¿Y fueron bien, de público, de aforo?
Sí.
Y claro, la respuesta al disco, imagino que también tiene que ser guay ir a esas ciudades y que se sepan vuestras canciones.
Bueno, es que estas eran las nuevas. No se las sabían.
Sí.
No, fue muy guay, la verdad. Y, joder, de hecho, bueno, nos dieron una sorpresa porque nos hicieron una entrevista para la BBC, que estábamos como, wow. Y el locutor nos fue a ver al concierto, era en Middlesbrough, nos fue a ver al concierto y nos dijo, guau, es que fui con un colega y sonabais como Black Sabbath. Y nosotros, wow, qué piropazo. Sí, muy guay.
Sí.
Bueno, eso imagino que esas experiencias nutren mucho y agrandan, ya no solo el ego de decir, he estado allí, sino las ganas de seguir con la música y de seguir luchando por Agorafobia. Porque vosotras os dedicáis íntegramente a la música o aparte tenéis otros trabajos, aunque siempre tengáis la música en la cabeza.
Bueno, hay de todo aquí.
Hay de todo.
Es que la música está muy complicada.
Es complicado. ¿Seguís publicando con crowdfunding?
No, ya no.
¿Y autoproducción?
Sí,
eso
con
sí.
Nuestra agencia Topbeat.
¿Y qué tal? ¿Eso respeta el sonido de Agorafobia?
Sí, o sea, no tenemos nada que decir, ¿eh? No es porque esté aquí apuntándonos con un arma. Ayuda. No. La verdad es que nos dan total libertad y nosotros nos juntamos con nuestro productor cuando ya tenemos las canciones prácticamente listas. Les damos los últimos toques y entramos a estudio y hasta que están acabadas casi ni las escucha. Se nos dicen, vosotras haced y nosotras hacemos nuestro trabajo y ya está.
Bueno, que confíen en vosotras tanto, tiene que ser también una alegría y un relax para el grupo.
Se agradece. No es que sabemos de otros grupos con otro tipo de contratos en los que sí que se meten. Y eso es, artísticamente es una putada.
No, desde luego, que te coarten y que te corten las alas a nivel de sonido, incluso de letra, ya eso no puede ser.
Claro.
Así que me alegro mucho que estéis también y que sigáis también. Voy a repasar 3 fechas que tenéis próximamente. El 28 de noviembre vais a estar en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, el 4 de enero en la Sala del Sol de Madrid, que ahí, mira, voy a poner un tic que voy a ir. Y el 18 de enero en la Sala Sidecar de Barcelona. Es una gira nacional de momento, imagino que luego habrá más conciertos. ¿Cómo estáis preparando estos conciertos por aquí, por España?
Pues estamos a saco. O sea, queremos que salgan como tienen que salir, contundentes y súper preciso todo. O sea, queremos que estamos trabajando mucho.
Sí, estamos ensayando muchísimas horas. Ensayo personal, ensayo en banda. Vamos al estudio de nuestro técnico de sonido, José Puga. Y nos grabamos y decimos, pues esto suena a culo. No, o sea,
repetir,
es el examen, es decir, esto suena o no suena, suena, guay, no suena, que hay que mirar esto, pues venga, seguimos.
Limar cosas, estamos constantemente limando cosas.
¿Y luego habrá conciertos en festivales o dónde estáis más a gusto, festival o sala?
Ay, la mítica, Pues, ostras, la verdad, nos molan ambos.
Sí,
bueno, tenemos que añadir una nueva fecha,
Que
aún no la hemos anunciado, pero te la decimos a ti. Es el 6 de marzo en el Gran Café León.
Primicia, 6 de marzo, Gran Café León. Vale. Pero esos son salas, de momento son salas, luego espero que os podamos ver en festivales.
Sí.
Y es verdad que al final una sala la gente va a veros a vosotras, un festival puede que no, pero os conozcan. Pero el público al final, ¿dónde se entrega más, en las salas?
Pues no sé, porque en el festival también hay esta vibración de comunidad, que la gente se viene muy arriba, ¿no? No sé, ¿tú qué prefieres?
Yo prefiero, el público se porta de diferente manera, ¿no? Pero yo prefiero a lo mejor las salas, porque hay una cercanía más, es más cercano, más familiar, quizás.
Más el tú a tú. Sí. Que te veo, tú me puedes ver, ¿no?
Sí.
Estoy ahí en primera fila, que me verás en la Sala del Sol. Si hago hueco, estaré saludando,
sí,
que es verdad, ¿no? Que igual en un festival, un macrofestival, estáis un poco más allá. Pero sí que es una buena carta, es una buena manera de daros a conocer a más gente.
Sí.
Y además que nosotras, bueno, nuestra música es música que suena alta, es música ruidosa. Uh-huh. En ese sentido, en festivales estamos, vamos, como Pedro por su casa.
Sí,
porque
o sea,
te podemos dar al ample, al ocho. No me preocupo yo si los platos suenan, si no suenan, demás. Eso es una gozada para nosotros.
No tenemos a los vecinos quejándose de la agorafobia, bajad un poco el tono.
Limita
claro,
de decibelios, no sé
claro,
qué.
En ese aspecto pero te claro, puedes
aspecto,
despeinar.
Sí, pero en el aspecto de contacto con el público preferimos alas, la verdad.
¿Y
todo
cómo,
tiene pros y contras.
¿Cómo ya para ir terminando, ¿cómo termináis un concierto? Cuando, o sea, es como la Fórmula 1, que perdéis 20 kilos después de una carrera, porque vuestra música es como para meter caña y decir, ostras,
se suda.
Estoy sudando.
Sí, por algún motivo siempre pasa un nubarrón por encima mía y de Lucía.
Sí, siempre terminamos.
Que nos cae a las dos. A las demás no sé, pero a las dos siempre es como, ostras, pero ¿cómo entró aquí esto?
Persigue Galicia.
Sí,
sí.
Es como el show de Truman, ¿no? El chorro de agua justo cae encima de esa persona, en concreto de vosotros.
Hombre, son conciertos en los que te tienes que preparar físicamente, pero no es una broma. O sea, nos preparamos físicamente porque son... Si necesitas mucha energía para acabar un concierto de una hora y pico, bien, y con contundencia.
Entonces, y menos de una hora. Y
de
menos
de una hora también.
Con 45 minutos estás ahí ya sudando la gota gorda.
Bueno, me quería chulear, pero... No, pero sí. Pero se pasa bien.
Pues nada, hay que comer fuerte. Un
sí,
par de
sí,
cervezas,
no problema, somos bueno, gallega y palentina que...
Ostras, por ahí, tenemos buen estómago.
Sí. Okay. Qué suerte. Yo cuando voy a conciertos no suelo comer, sino al final acabo vomitando, o sea, no digo por qué. Bueno, Paula y Lucía, dos de las cuatro componentes de Agorafobia, muchas gracias por este online, es un discazo, potencia absoluta, hay que ponérselo, como decís, con bien alto para escuchar todos los sonidos que tiene. Muchas gracias y que vaya muy, muy bien esta gira y
gracias
espero veros por los festivales y por los conciertos.
Muchísimas gracias.